Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, su programa de comentario político de RTV, con Mirko Lauer y Maite Vizcarra, y mi nombre es Augusto Álvarez. Pues lo que vamos a comentar el día de hoy es estas encuestas que han aparecido el día de ayer en el diario La República del IEP, y donde se comienza a ver que algo comienza a moverse en el escenario. Pero hay una probable confusión, y es que se quiera decir que se va moviendo mucho el escenario. En realidad lo que hay es un apachurramiento grande entre varios candidatos con Forsyth, que ya no tiene la distancia que tenía antes de 20%, está en la última encuesta en 13.3%, que implica una caída de 1.5 puntos con respecto al mes previo. Y acá vale la pena recordar que lo más razonable es, cuando se hace comparaciones, es hacer comparaciones dentro de una misma encuesta y no usar diferentes encuestas, porque cada encuestadora tiene su propia tara propia, entonces lo mejor es usar la misma. Y un tema que nos sorprende, y que es el tema de comentario, es que el margen de error de esta encuesta es importante, es 2.8 puntos porcentuales, con lo cual a cualquier resultado debemos sumarle la posibilidad de que sea 2.8 más o 2.8 menos. Si eso es así, pues todos salen apachurrados. ¿Ustedes cómo lo ven?
Bueno, coincido, Augusto, pero además lo interesante de esta última encuesta es el movimiento de algunos candidatos que estaban a la saga, ¿no? Particularmente el caso de Johnny Lescano. Es interesante. Además, por la lectura que en la población había respecto de este partido, Acción Popular, que el año pasado tuvo algunos comportamientos muy particulares con todo el tema de la destitución, la vacancia, las marchas, y de pronto ver que otra vez gana aceptación. Bueno, la verdad, yo no sé cómo explicar eso, aceptación, o en todo caso algún nivel de... Sí, aceptación, o algún nivel, no sé, de esperanza de un grupo de personas que lo está volviendo a levantar, es una señal muy particular. No sé cómo explicar claramente eso, ¿no? Pero es interesante el movimiento de Johnny Lescano. Y finalmente, Julio Guzmán es un poco triste, ¿no? Se ha ido bastante abajo en el nivel de preferencias. Igual estamos en el mes de febrero, pero yo creo que mucho daño le ha hecho a él, particularmente, curiosamente creo, el mal manejo que ha tenido alguno de sus candidatos al Congreso, de las redes sociales particularmente. No hemos hablado nunca acerca del hecho de si es o no interesante convocar a gente que tiene una gran participación en estos entornos digitales para que, de alguna manera, con ese nivel de popularidad, pretendan ir al Congreso, que es un tema que en verdad es mayor, no es de gran relevancia, pero sí el manejo que han habido en las redes sociales, yo creo que eso de alguna manera lo ha afectado. Consideremos además que en estos 14 días la campaña va a ser completamente digital. Entonces esos temas, además del asunto de que la gente lo identifica con el gobierno del señor Sagasti, podría ser una explicación de por qué ha caído tan estrepitosamente.
Bueno, yo quisiera llamar la atención sobre lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado. Yo pienso que primero lo que no ha cambiado es la dispersión del voto. No sé, definitivamente, ¿no es cierto? Ya solo los muy viejos nos acordamos del Perú de tres grandes bloques que correspondían a tres grandes partidos, más fuera. Eso no hay desde hace ya varias elecciones, y la fragmentación del voto de la vez pasada parecía como propia de esa elección, ¿no es cierto?, parlamentaria del 2020. Vemos que no. Vemos que ahora se está dando algo muy, muy parecido. No parece ser un efecto aritmético, ¿cierto?, de la enorme cantidad de gente que no quiere saber nada con las elecciones. En algunos cuadros llega a ser 70%. Parece más bien algo con el ánimo. Y en eso es una fuerte posibilidad que lleguemos así al 11 de abril próximo. Un Congreso fragmentado, ¿no es cierto?, y una presidencia ¿no es cierto?, donde los votos son más producto de la popularidad del candidato, producto de la segunda vuelta. Esto se ha cambiado, efectivamente, como dice Augusto, ha empezado algo de movimiento, ¿no es cierto? Los rezagados avanzan, ¿no es cierto? Los adelantados retroceden un poco. Pero frente a estos cambios, la pregunta es, en 2 meses y 11 días, ¿qué tanto puede cambiar? ¿No es cierto? Es cierto que es un país de candidatos sorpresa, ¿no es cierto?, en que ya la cosa del candidato que irrumpe, ¿no es cierto?, y cambia todo el juego, ¿es posible? Tengo la impresión que ya los plazos para el candidato sorpresa están un poco vencidos, ¿no es cierto? Yo no, mi memoria no me da, pero creo que Alberto Fujimori no hizo su tsunami a 2 meses de las elecciones. La cosa comenzó un poquito antes, ¿no? Creo. Pero en todo caso estamos ahí, en esa posibilidad. Y por lo tanto, podríamos pensar que no va a haber muchas sorpresas. Eso no quiere decir que ganen los que están ganando ahora, pero aún las victorias van a ser victorias por esos márgenes, esos pequeños márgenes, ¿no es cierto?, que estamos viendo ahora, son lo que vamos a ver, ¿no es cierto? Y en ese sentido, hay razón en decir que está ganando el margen de error. ¿En qué sentido el margen de error estadístico de las encuestas está ganando? Nos está impidiendo ver. Es como ya no una mascarilla, sino un antifaz. ¿No es cierto? Que el método cristal, en este caso, nos pone delante de los ojos. Nos hace pensar que tal candidato va adelante y tal candidato va detrás. Y por lo tanto, sí estamos condenados a sorpresas. Pequeñas sorpresas que corresponden a pequeños márgenes, no a la gran sorpresa en que aparece el gran candidato antisistema, ¿no es cierto?, y barre con todo. Creo que entre los 4 o 5 que ahora llevan la delantera y alguno más, se va a resolver la cosa. Si el electorado coincide conmigo, ¿no es cierto?, y descubre esta posibilidad, entonces el número de los que no van a querer votar ya no va a ser 70%, sino 90%, porque estoy definiendo una elección sumamente aburrida, que nos va a dar, además, es obvio a estas alturas, un ejecutivo sin mayoría, ¿no es cierto?, y una cantidad de pequeñas bancadas que probablemente se comportarán como las de ahora. Así lo veo.
Permítame aportar una visión diferente a la de Mirko, pero no porque necesariamente la crea, sino para divertirnos un poco con el debate, la verdad. Pero creo que en este momento lo que hay es, puede pasar lo que dice Mirko. Lo otro es que la gente está hoy en día totalmente concentrada en la pandemia, en el COVID, y en ver cómo va a ganarse los frijoles de aquí a los siguientes meses. Pero va a llegar un momento hacia marzo donde la gente va a decir, oye, hay que votar, ¿no? Dentro de unos días. Entonces ahí va a comenzar a haber un interés de la gente repentino por alinearse con alguna candidatura, etcétera. Hoy en día, en verdad, el que va ganando es el señor Don Ninguno, que está con 22% y bien sólido. Y si uno suma blanco viciado, más no responde, no precisa, suma 33% los que no están yendo por ningún candidato. Esto creo que al final, en el tramo final, en marzo, la gente va a comenzar a cambiar y ahí van a haber acomodos mucho más fuertes de corrientes que se van a ir por un lado y por otro. Creo que hasta ahorita se pueden ir por cualquier lado. Y a eso apuntaba en el comentario inicial, de que estando tan apachurrados, la verdad que esto puede irse por cualquier lado. Si lo que Maite dice es cierto, y creo que es cierto, de que los candidatos al Congreso de Julio Guzmán no dan fuego, y eso explica una caída, sí, bien clara, que es mayor al margen de error de Guzmán, que pasó de 9.1 a 4.6. Ahí hay un problema en esa tienda de campaña. Pues alguien se lo va a llevar. César Acuña también se cae fuerte en la intención de voto, en que ya pasó al rubro otros, súbitamente. Entonces, van a haber acomodos, pero esto puede cambiar en las semanas siguientes. Y ahí yo le prestaría atención a cómo van ahora las cosas, pero esto puede cambiar a tres candidatos que están arremetiendo. Verónica Mendoza se está acomodando en el pelotón dentro del apachurramiento un poco más adelante. Keiko Fujimori tiene un colchón de votos suyo importante, pero tiene un antivoto enorme. Y John Gilescano, si es que hubiera una sorpresa en esta elección, puede ser John Gilescano, que al final, como van las cosas, podría comenzar a trepar fuerte y demostrando que para la gente esto del voto de su partido es un partido golpista, porque tiene alguna gente golpista como Merino, Ricardo Burga, pero John Gilescano ha sido muy contestatario a ese sector, por tanto puede ganar ahí algún terreno. En resumen, creo que esto está para cualquiera y que en marzo recién comienza esta campaña tan sosa a volverse más entretenida, dependiendo si, como dicen, que hacia fin de marzo el COVID va a comenzar a bajar y nos va a dar más espacio para pensar en quién es el próximo candidato. Pero coincido totalmente con Mirko, vamos a un quinquenio con una presidencia débil y un Congreso muy fragmentado.
Augusto, te quería preguntar, ¿tú ves la lista del Partido Morado como un pasivo para Guzmán? ¿Qué lista te parece un activo? Porque en el mundo de la no reelección, ¿qué partido tiene una lista que diga qué formidable que está?
Mi respuesta contundente es ninguna. No veo que ninguna se haya destacado.
Está con don ninguno, por lo que veo.
Claro, ninguna. Creo, añadiría, que yo no veo ninguna, la verdad, hasta ahora. Y en el caso de Guzmán, creo que sí le puede hacer daño que la gente perciba que Guzmán está en el poder. Y entonces no nos olvidemos que lo que ha tenido el presidente morado, entre comillas, Francisco Sagasti, es un descalabro espectacular, porque su aprobación ha pasado de 58% a 21% en un mes, y eso también puede haberlo golpeado a Julio Guzmán, con lo cual de repente Julio Guzmán se pone ahora de opositor a Sagasti.
Para seguir cuestionando tu visión de la bancada, de la lista. Sin embargo, el Partido Morado, en la misma encuesta que estamos comentando,
sale primero.
Sale primero. ¿Cómo explicarnos eso?
No sé. Pero Mirko, el segundo puesto es de Somos Perú. Y eso también es interesante, ¿no? En listas al Congreso, Somos Perú tiene el efecto de Martín Vizcarra, es inevitable. Que parece que él es el candidato a la presidencia, ¿no?
Sí, claro, claro.
Es verdad.
O sea, a pesar de que tú sabes, aparte de Vizcarra, quiénes están yendo en la lista de Somos Perú al Congreso, yo soy honesta, no sé quién más está yendo. O sea, pero el arrastre es increíble. O sea,
admiro de antemano.
Pero históricamente las listas al Congreso han sido un factor determinante para el voto presidencial. Sospecho que no.
No, porque bueno, cuando decimos listas al Congreso estamos hablando de la lista por línea.
¿No? Exactamente.
Así es, exactamente.
Un reflejo centralista, me temo.
Total.
Pero sí. muy evidente, ¿no es cierto? Es muy probable que cuando había partidos organizados, grandes, amplios, las listas sí hayan tenido una capacidad de arrastre,
claro,
voto presidencial. Sin duda, yo creo que es como la radio de provincias, ¿no es cierto? Los candidatos parlamentarios están en todas partes y pueden acopiar votos en una cierta dirección. Que la mecánica era distinta, ¿no es cierto? Ahora se piensa en el presidente como una locomotora, ¿no es cierto? Para arrastrar congresistas, que es un poco la estructura de APP, por ejemplo. Pero antes ha sido distinto. El partido le hace las listas parlamentarias, jalaban votos para el presidente de la República. Y además era una forma de contrapesar el centralismo electoral, ¿no?
Sí. Bueno, APP es interesante, ¿no? Porque tiene, sí, en la lista parlamentaria alguna gente que puede tener presencia, no sé, el general Quiabra, gente que tiene voz en los medios y que sale a hablar con fuerza. Pero también tiene unas contradicciones internas como esta entre Carmen Omonte, candidata a la vicepresidenta de César Acuña, César Acuña diciendo que el proyecto de AFP de César de Carmen Omonte no va a ningún lado, y uno ve pues contradicciones adentro muy, muy, muy fuertes, ¿no?
Así es. Ahora, Augusto, lo que también, y Mirko, lo interesante es el crecimiento de Verónica Mendoza, y yo creo que tiene que ver con el hecho que también está empezando a presentarse más moderada, ¿no? Casi como que se está moviendo más al centro, y eso implicaría que ha generado una mayor aceptación, porque en verdad es bien relevante su crecimiento, ¿no? Y yo le he escuchado particularmente, creo que lo hemos dicho acá, que se está mostrando como alguien más moderno, está hablando de temas que antes no estaban vinculados justamente a su agenda, y eventualmente creo incluso que está dejando algunas cosas de desideologizarlas y tratando de mostrar cosas de mayor evidencia, ¿no? Hay temas en los que creo que todos los candidatos van a ir coincidiendo porque son temas nacionales, ahí no hay ideología ni si eres de izquierda o de derecha, que en verdad en el caso del Perú no tiene sentido, de verdad, porque todo está tan oscuro que decir que eres de centro es la posición más correcta, porque en verdad no es ni chicha ni limonada. Pero ella particularmente empezó a hablar de algunas cosas sobre las que todos van a coincidir, en la inversión en educación, el tema de que se requiere invertir más en temas de salud, de ciencia, ampliar la capacidad del Estado para dar servicios públicos que hoy día claramente están en una situación desastrosa. Ahí creo que todos van a coincidir, no creo que ninguno va a apartarse de esa situación, pero creo que ella es muy inteligente en hacernos lucir mejor que el resto de candidatos que se han dedicado a cosas menores, ¿no? O a apagar incendios. Entonces, en esa carrera, como si esto fuera una maratón, ella está siendo mucho más eficiente en tomar esos elementos que de verdad que afectan a la población y hacerlos lucir más claramente respecto de los otros, ¿no? Guzmán se ha dedicado a apagar incendios de sus candidatos y de su propia relación con el gobierno. Bueno, Forsyth no dice ni A ni B, es un caso muy particular porque está jugando como por libre ahí. Bueno, le va bien, pero el resto ha tenido que estar luchando con sus propios escándalos, ¿no? Entonces, a mí se me parece muy, muy eficiente el mecanismo que está usando Verónica para tratar de generar una posición más de centro que de izquierda incluso. Yo no sé si ella es consciente, pero bueno, tal vez sí.
Bueno, además de su inteligencia, digamos, tiene una gran ventaja, y es que de un candidato de izquierda, por lo menos de izquierda peruana en el Perú, siempre se esperan grandes radicalidades, cosas muy fuertes y muy radicales. Entonces, cualquier pequeño movimiento hacia el centro inmediatamente tiene un efecto grande. Sin embargo, hay que decir que Verónica Mendoza está donde estaba en el 2016. Es decir, no veo nada nuevo en su planteamiento, salvo estos movimientos hacia el centro. No veo cifras nuevas. Y la sensación que me da a mí en lo personal es que todavía tiene que tomar una decisión o más respecto de hacia dónde va su candidatura, y que no las está tomando 2 meses de la elección, y no estoy seguro si ella sabe cuáles son esas decisiones. Yo ciertamente no, pero ella es la que tiene que saber.
Ahí se ve la mano de la asesoría que tiene de Podemos, no del Podemos de Urresti, sino de Ana Gálvez, sino del Podemos español, que están manejando ese tipo de temas para ella y la están alineando con esas posiciones como las que Maite dice de internet y esas cosas. Pero junto con ella, de repente yo me he vuelto más de derecha que ustedes dos, pero sí anda medio radical, ¿no? Porque propone cambiar el capítulo económico de la Constitución, propone la segunda reforma agraria, viene con un paquetazo radical que la verdad que, no sé, yo sí la veo bastante radical, pero John Gilescano también es esa mezcla de radicalidad. Creo que esta elección es un zafarrancho, pero hay algunas cosas que sí deben estar claras. ¿Cómo?
Digo, si Mendoza y Lejano siguen, sí van a perder tu voto.
Yo creo que ya lo perdieron. Pero ¿saben qué? Podemos invitar a alguien que puede darnos algunas luces sobre estas cosas, es Hernán Chaparro, para ver algunas claves que no se están viendo y lo podemos invitar para el siguiente programa.
Perfecto. Bienvenido.
De esta manera llegamos al final de esta edición de 4D y lo dejamos pensando en el margen de error y en el ninguno y todo. Pase este programa a quien usted quiera y nos vemos el día miércoles aquí en RTV. Buenos días, buena semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.